Desde Venezuela, para el Club de la Pluma, el informe de Corresponsales del Pueblo, con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y estamos en comunicación con nuestro querido amigo Víctor Manuel Rodríguez Ortiz desde Táchira, desde Venezuela. ¿Cómo te va, querido compañero?
Buenos días, Norberto. Un abrazo para ti y para todas las compañeras y los compañeros ahí en Argentina. ¿Cómo está todo?
Bien, bien, todo bien. Digamos, entre comillas, todo bien. Con algunas situaciones complejas, así como para hacerte un breve pantallazo, que también puede servir para corresponsales del pueblo, un intento desestabilizador por la justicia de Tucumán al no reconocer una victoria electoral por parte del oficialismo a nivel nacional, una alarma de una falsa alarma de bomba en el Centro Cultural Néstor Kirchner en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, todas las patoteadas que hace una derecha recalcitrante que no se conforma absolutamente con nada y no permite que el ejercicio democrático se pueda ejercer con tranquilidad. Gabriela,
¿qué el robo de armas?
Hubo un robo de armas en Campo de Mayo, o armas y municiones, para más o menos tener el panorama de cómo están calentándose los motores aquí en la Argentina.
Pues sí, en verdad hemos venido monitoreando la situación argentina, así como otras realidades, y verdaderamente preocupante para tener en consideración todos los compañeros y las compañeras de la patria grande, para estar también muy pendientes. No son muchos frentes los que están abiertos y hay que estar pendientes de todos ellos.
Claro, claro, porque estamos rodeados, lamentablemente estamos rodeados, ¿no? Allí en Venezuela, con todo ese caldo de cultivo que fogonean desde Colombia, no los hermanos y las hermanas colombianas, sino el hipócrita gobierno que se disfraza de santo, pero no tiene mucho de santo, y bueno, también el otro problema que están teniendo en otra frontera, ¿no?, con Venezuela, Colombia con Ecuador también. O sea, están intentando por todos lados la desestabilización, porque dicen, cae uno, va a caer el resto. Entonces, bueno, el primero que caiga les va a venir bien.
Sí, esa es la estrategia, lo que llaman el efecto dominó, ¿verdad? O sea, claro, la idea es empezar a desestabilizar en la mayor cantidad de frentes posibles, y bueno, el primero que caiga, obviamente, se entiende, se presume, se intuye de que ejercería un efecto dominó para con los demás países progresistas de América Latina, y por tanto, la defensa, lo que tiene que ver con cada uno de los proyectos nacionales y nacionalistas y soberanos es fundamental, máxime, siempre es fundamental, pero en esta hora es mucho más acuciante, ¿verdad, Norberto?
Ya, seguro. Querido, te dejo libertad para que desarrolles la realidad allí en Venezuela, querido.
Bueno, fundamentalmente seguir hablando sobre el tema de Venezuela y frontera, Venezuela, frontera y Colombia, y también lo que tiene que ver con la reivindicación de los derechos ciudadanos, los derechos humanos, los derechos civiles de las colombianas y los colombianos radicados aquí en Venezuela. Como ustedes saben, y si no les comentamos, estamos en medio de un proceso que inició la jornada de ayer, posteriormente una solicitud, un llamado que hiciera el presidente Maduro a conformar, a consolidar un gran movimiento bolivariano de colombianas y colombianos por la paz. Este llamado se transforma en un censo que comenzó la jornada de ayer en 8 estados del país, 8 estados fundamentalmente fronterizos, no solamente con Colombia, sino también con otros países, donde se busca censar a todas aquellas colombianas, todos aquellos colombianos que tengan su cédula de residente, que estén nacionalizados, que inclusive no tengan ningún tipo de papeles y que solamente cuenten con su cédula colombiana y que están indocumentados en Venezuela, Ese fue el llamado que se ha realizado con los movimientos sociales venezolanos, con el poder constituido venezolano de los diferentes organismos nacionales y regionales. Y bueno, comentarles, compañeros y compañeras, que las plazas Bolívar de estos 8 estados en cada uno de sus municipios en la jornada de ayer, y se estima que hoy nuevamente sea un lleno total. Ayer estuvimos cerca de las 11:30, 12 del mediodía en la Plaza Bolívar de San Cristóbal, aquí en Táchira, y en verdad era impresionante lo que allí se vivía, con la expectativa. Pudimos tener la posibilidad de dialogar con diferentes compañeras, con diferentes compañeros colombianos que hace muchos años que están aquí en Venezuela. Algunos de ellos todavía no tienen regularizada su situación migratoria, y bueno, nos contaban por qué se vinieron, cuáles eran los condicionantes sociales, políticas, económicas, psicológicas incluso, que, y familiares, que se vivían en sus tierras natales una vez antes de llegar aquí a Venezuela, y cómo se reivindican los derechos. Todo esto viene a colación, o viene dentro de un marco, cuando diferentes organismos internacionales están reclamando a Venezuela, o están señalando a Venezuela como violadora de los derechos humanos, o por lo menos que cercena ciertos derechos, fundamentalmente a lo que tiene que ver con la parte migratoria. Y estos compañeros colombianos y las compañeras colombianas obviamente ratificaban y certificaban y testimoniaban la forma en que se les ha respetado sus derechos, no solamente ha respetado los derechos aquí en Venezuela, sino que efectivamente han podido consolidar un estándar de vida que no tenían en Colombia, que reivindican la paz y la tranquilidad que se vive en Venezuela, y bueno, agradecen al gobierno venezolano estas acciones que se han venido emprendiendo, no solamente para visibilizar desde el punto de vista de la documentación, de la cedulación y demás, sino también de todos y cada uno de los planes sociales que los afectan positivamente para su calidad de vida. Me refiero, por ejemplo, había un abuelito ayer sentado esperando para censarse, con su carpeta, algunos papeles escritos a mano, escrito a mano gracias al Yo Sí Puedo, gracias a la misión Robinson, que estudió y aprendió a leer y a escribir aquí en Venezuela. Bueno, inclusive su nombre, el nombre de su país, el nombre de su ciudad natal, y eso nos lo contaba ayer de una forma bastante sentida, bastante emocionada, y esto habla a las claras de la capacidad que ha tenido Venezuela en revolución de dignificar y reconocer los derechos, todos y cada uno de los derechos ciudadanos. Que hay problemas, que hay situaciones todavía irresueltas, que hay conflictos en zona de frontera, eso es innegable, y yo creo que no hay ningún país del mundo, si no preguntémoslo a Europa, que no tenga problemas en sus fronteras, que no tenga problemas de documentación, de indocumentación, de vulneración de los derechos en algunas circunstancias por alguna de las estructuras del poder constituido. Eso es prácticamente utópico. Pero, bueno, ahí tenemos la OEA, por ejemplo, diciendo que no hay proceso revolucionario que se construya cercenando derechos o minimizando los derechos de la población, y justamente estos compañeros nos decían que es inverosímil esa afirmación, porque justamente donde han sentido que han sido reconocidos sus derechos humanos, civiles, políticos, sanitarios, educativos, ha sido aquí en Venezuela, y fundamentalmente en el marco del proceso bolivariano. También las Naciones Unidas, un grupo especial de trabajo, ha venido levantando voces en lo que tiene que ver con el caso del opositor Leopoldo López, que ha sido condenado hace días atrás a cerca de 14 años de prisión. También ahí hay cuestionamientos por parte de Naciones Unidas que han sido totalmente refutados por figuras políticas, y no solamente figuras políticas venezolanas, sino también el propio pueblo venezolano, el propio pueblo colombiano que está radicado aquí en Venezuela, que vivió, que padeció las consecuencias de las acciones instigadas, organizadas, promovidas, enarboladas por Leopoldo López y todo aquel combo que conformó lo que se vino a llamar la salida en febrero del 2014, y que, bueno, como ustedes saben, trajo como consecuencia 43 muertos, más de 800 lesionados, y instituciones públicas y propiedades privadas atacadas y vulneradas en sus derechos. Ahí sí ahí sí podríamos hablar de que se vulneran los derechos. Justamente ayer, Norberto, también fue un día muy agitado porque también se realizó, el Tribunal Superior de Justicia realizó aquí en San Cristóbal un foro justamente hablando sobre, analizando sobre las causas y consecuencias del fascismo en Venezuela. Sí. Y ahí justamente uno de los magistrados ponentes en la charla ratificaba, y esto es importante siempre ponerlo sobre la mesa, que los estados-nación, fundamentalmente por lo luego de la conformación de las Naciones Unidas, enjuicia y castiga a los estados como violadores de los derechos humanos y no reconoce que puedan ser privados, o sea, sectores privados, actores privados, personas físicas las que violen los derechos, y eso no lo reconoce la legislación internacional. Y justamente él nos decía que aquí quien vulneró el derecho a la educación, al trabajo, al libre tránsito, a poder tener una vida sin sobresaltos, fueron justamente los factores de la oposición, fueron justamente factores comandados y dirigidos por Leopoldo López, María Corina Machado, Capriles y otros elementos de la oposición venezolana. Por tanto, no ha sido el Estado venezolano el que ha vulnerado sus derechos de forma sistemática, y sí han sido elementos de la oposición venezolana que sí le han coartado los derechos a la población, no solamente a la población venezolana, sino también todos y cada uno de los que residimos aquí en zona de frontera y en todos y cada uno de los espacios geográficos donde se plantearon lo que se vino a llamar los elementos de guarimba aquí el año pasado, Norberto.
Víctor, me suena así, viste, como medio, no sospechoso, para decir un poco irónico, que Naciones Unidas se preocupe por la vulneración de los derechos de Leopoldo López y, por ejemplo, no esté manifestándose y llevando adelante alguna acción concreta con la violación a los derechos del pueblo palestino en la Franja de Gaza, que está nuevamente siendo atacado por el genocida gobierno israelí, por ejemplo. ¿Dijeron algo? ¿Se manifestaron? ¿Hicieron alguna alaraca bien contundente, ruidosa, para demostrar que se están violando derechos allá y se les niegan los derechos a los palestinos a vivir? Mira vos, ¿no? Y después digo, la OEA ya debería dejar de llamarse OEA, tendría que llamarse OENA, ¿no? Organización de Estados Norteamericanos.
Bueno, una propuesta interesante la que hace, ¿no? Hemos venido haciendo un seguimiento, obviamente, para ver por dónde vienen los tiros, como se dice aquí. Y obviamente sí, las Naciones Unidas se ha venido pronunciando con respecto a eso, pero resulta que paradójicamente los grandes medios de comunicación o los medios hegemónicos de comunicación no se hacen eco de esas declaraciones en las dimensiones y en la medida en que lo hacen con respecto a Venezuela. O inclusive no tenemos por qué ir tan lejos, Norberto. Aquí mismo, en la Guajira colombiana, 14.000 compatriotas, hombres, mujeres, niños, guayú, de la etnia guayú, están muriendo por inanición. Están muriendo por inanición justamente porque un emprendimiento, el mal concebido desarrollo o el desarrollismo neoliberal a ultranza, bueno, necesitaba agua. ¿Y qué hicieron? Bueno, ahí pusieron un dique en un río y para desviar el agua para sus emprendimientos comerciales, mineros, y dejaron sin agua a 14.000 personas, pobladores indígenas de la etnia guayú, en el norte guajira colombiano, y bueno, están muriendo por inanición. ¿Dónde están las declaraciones de la OEA, la ONU y los defensores de derechos humanos por parte de esta violación flagrante de lo que tiene que ver del Estado colombiano en connivencia con los emprendimientos comerciales transnacionales? Uh-huh. Eso no se habla, eso no se comenta. Y justamente con respecto a lo que tú dices de las estructuras supranacionales pronunciando sobre Venezuela, hemos hecho un trabajo de investigación la semana pasada resultante de unas denuncias que inclusive colectivos aliados nuestros de que se autodefinen de izquierda han venido posicionando la matriz de opinión de que cerca de 30 personas colombianas radicadas en Venezuela, supuestamente con solicitud de refugio o en carácter de refugiados en Venezuela, habrían sido deportados a Colombia en el marco del estado de excepción y del cierre de frontera. Como eso tiene que ver con la ACNUR, Y como eso, y como la ACNUR es también una oficina de las Naciones Unidas, y como no encontramos ningún tipo de desmentido por parte de los medios, ni desmentido ni confirmación de la información, solamente reproducir la fuente de que dijo, de que me dijo, de que me dijeron, de que escuché que dijeron, y eso se transforma en una verdad. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues llamamos a la ACNUR. Llamamos a la ACNUR, nos atendió muy amablemente una, tengo entendido por el acento, una española, Alba Marcellán, que es la responsable de la Oficina de Protección y Jefa de Operaciones en Terreno de la ACNUR en Venezuela. Y ACNUR Venezuela reconoce y saluda el apoyo que ha prestado Venezuela en zona de frontera, tanto las autoridades civiles como militares, donde en ningún momento se le ha negado el acceso a los puntos de control fronterizo ni a las comunidades en zona de acción directa de lo que se ha venido llamando la OLP, para la liberación del pueblo, en lo que tiene que ver con estas acciones. Y no consta, no hay denuncias, no hay acciones, no, ellos no tienen ningún tipo de registros donde efectivamente se constate la violación a estos supuestos fantasmagóricos ciudadanos colombianos, que nadie sabe quién son, no aparecen los nombres, nadie dice dónde están y cuáles han sido las denuncias que han formulado con respecto a que se le han violado el derecho al refugio, que ahí sí estaríamos hablando de una violación flagrante por parte del Estado venezolano con respecto a esa acción. De hecho, el propio defensor del pueblo venezolano ha afirmado que si en algún caso hipotético se haya presentado a través de una acción puntual la violación de alguno de estos derechos de refugio por parte de ciudadanos colombianos, inmediatamente el Estado venezolano va a responder y va a ser reintegrado a Venezuela este ciudadano colombiano que hipotéticamente haya sido devuelto. Porque también la compañera Marcella nos explicaba que uno de los compromisos internacionales que asume el país que otorga refugio es garantizarle que no va a retornar a esa persona al país de donde venía huyendo, porque obviamente viene huyendo porque tiene claras y contundentes pruebas de que su vida corre riesgo en su país. Entonces, retornarlo al país sería como un elemento de criminalidad de vulnerar no solamente el derecho a refugio, sino también vulnerar la vida, porque lo expone a los factores agresores de los cuales venía huyendo. Por tanto, estas afirmaciones que lamentamos, que inclusive surgen de colectivos aliados que hemos venido trabajando largamente a través de los aspectos comunicacionales y que son replicados por algunos medios de comunicación internacionales, no han posicionado esta información, que es muy fácil, es solamente con una llamada a Caracas, a ACNUR Venezuela. Pasaron algunas pocas horas para que pudiéramos contactar esta comunicación telefónica con la compañera en Caracas y nos diera esta información. Reitero, el total e irrestricto reconocimiento de ACNUR Venezuela con respecto a las acciones civiles y militares para favorecerle y allanarle cualquier tipo de acción que ACNUR Venezuela está haciendo en zona de frontera, no solamente en Táchira, sino también en Zulia y en Apure, que son tres de los estados que tienen municipio con estado de excepción. Y aparte de eso, ACNUR está prestando el servicio de formación en terreno conjuntural para capacitar al personal militar con respecto a cómo actuar en este estado de excepción con respecto a los refugiados y a las personas en calidad de solicitante de refugio.
Mañana martes. Me quedo, mientras estabas relatando esto y de que algunos medios colegas o colectivos colegas se hayan posicionado, ¿no? Es una posición que han tomado, que de alguna forma están denostando al gobierno de Nicolás Maduro. Me hizo acordar, ¿te acordás con ese músico colombiano que por el cual se reclamaba la libertad en Venezuela hace unos
Julián
años?
Julián Conrado.
Claro, de Julián Conrado. Donde el comandante Chávez muy estratégicamente, para preservarle la vida, lo tenía allí en Venezuela. ¿Sí? Y algunos medios, supuestamente alternativos, decían que era una violación a los derechos humanos y que le estaba encarcelado, estaba detenido injustamente, que... ¿Te acordás del tema, no? O sea, nadie más habló después,
Sí, no, sin lugar a dudas, era una situación bien compleja, se generó todo un movimiento social, político, en lo que tiene que ver con la libertad de Julián Conrado en Venezuela, y reclamando su carácter de refugiado o de perseguido político en Colombia. Por suerte ya esa situación se superó, está en libertad, y tengo entendido que está en Cuba el compañero Julián Conrado, la última información que tengo con respecto a él. Pero sí, claro, son situaciones que complejizan el entendimiento de nosotros, simples mortales, que a veces no entendemos cuáles son las decisiones políticas que se toman y cuáles son sus consecuencias o sus causas centrales y medulares. Están las causas mediáticas o mediatizadas con las cuales se verbaliza algunos elementos, y hay algunas otras causas que no se dicen, que quedan entre líneas y que uno tiene que trabajar para percibirlas, para encontrar realmente cuáles son esos elementos que no se dicen, pero que al callarlos se dice con mucha más fuerza. Sí. Entonces, esa situación justamente, Norberto, es lo que nosotros acabamos de publicar un artículo en Corresponsales del Pueblo, que habla con respecto a lo que estábamos mencionando la semana pasada en esta misma columna, y agradeciendo una vez más la posibilidad de socializarlo, esta idea en voz alta, para con todas las compañeras y compañeros, de construir juntos esta dialéctica con respecto a la paracomunicación y a los falsos positivos comunicacionales. Este elemento de personas que han sido vulnerados sus derechos, a lo cual le sirve como material de apoyo para los organismos internacionales, que decir que Venezuela está violando sus derechos, paradójicamente no son corroborados ni siquiera por las estructuras de esas oficinas multilaterales, como son las Naciones Unidas, en este caso la ACNUR, porque efectivamente no les consta de que eso haya sido así, sino que son titulares de prensa, matrices de opinión repetidas mil veces por radio, por televisión, por la prensa digital. Después eso se repite en el boca a boca, en la calle, en el almacén, en la farmacia, y se transforma en una verdad ineludible, ¿no? Y bueno, cuando viene la verdad y se dice, ya todo el mundo cree que lo que tú estás haciendo es defender algo o posicionar una, o tratar de desmontar una verdad y no desmontar una mentira.
Seguro.
Entonces, esto se transforma, o se puede catalogar, hasta que no nos demuestren lo contrario, el nuevo falso positivo comunicacional de decir que hay más de 30 personas colombianas en carácter de refugiado o de solicitante de refugio, a lo cual la Guardia Nacional, las fuerzas militares venezolanas le han obligado a retornar al país del cual venían huyendo, lo cual ahí sí sería un delito de lesa humanidad prácticamente, porque estamos hablando de una sistematización, de una violación de un derecho, no solamente una persona o dos, sino que serían 30 personas, pero que no se compara obviamente ni siquiera con lo que está haciendo Israel en Palestina, lo que están haciendo los gobiernos europeos con los refugiados sirios, uh-huh. Donde frontera que pasan, frontera que lo reprimen, frontera que pasan, frontera que les lanzan lacrimógena, frontera que pasan, le quitan, le vulneran sus derechos. Ayer mismo veíamos a través de reportes internacionales de RT, por ejemplo, donde decían, bueno, no, yo venía caminando y tuve que tirar mi pasaporte, mi identificación, porque con mi documentación encima tengo más problemas que beneficios. O sea, se transforman en apátridas. La misma Francia, que ahora dice que tiene ya planificado y todo planeado para empezar a bombardear Siria para salvar a Siria de los elementos terroristas, Alemania, los propios Estados Unidos generaron esa debacle en una Siria que está haciendo su proyecto nacional y soberano, y ahora tienen esta hecatombe migratoria que el propio Gaddafi había ya profetizado hace varios años atrás, cuando decía que desestabilizar a estos países como Siria, como Libia, harían del Mediterráneo un mar de emigrantes, de refugiados, y generaría un verdadero caos en toda Europa. Eso lo decía Gaddafi hace palabras más, palabras menos, hace varios años atrás, antes de que acabaran con su vida de la forma que lo hicieron y antes de que acabaran con Siria de la forma que lo están haciendo. Y bueno, pero eso no es materia de discusión de los grandes centros de poder comunicacional, y tenemos que posicionar, o tenemos que estar desmontando posicionamientos de falsos positivos comunicacionales que no se condicen con la realidad y que conforman una realidad paralela al servicio o a lo que tiene que ver con los intereses de las grandes corporaciones, que en este momento todavía, lamentablemente todavía, no estamos calibrando cuáles son los reales intereses de generar todas estas matrices de opinión día tras día con respecto a construir estos falsos positivos comunicacionales. ¿Qué estarán escondiendo? ¿Cuál será la verdad que pretenden esconder posicionando o poniendo enfrente al espejo estos falsos positivos comunicacionales que no nos dejan ver ese fondo negro oscuro que hay por detrás del espejo, donde están escondidas, vaya a saber quién, vaya a saber cuáles intereses nefastos para Latinoamérica? Lo sospechamos, lamentablemente lo sospechamos, pero la certeza aún, compañeros, no la tenemos, y eso hay que estar alertas al llamado de desmontar todos y cada uno de estos falsos positivos comunicacionales, jurídicos, políticos, económicos, que nos están plantando nuestros diferentes países y están quebrantando nuestra forma pacífica de construir democracia, de construir soberanía y de construir un desarrollo nacional, nacionalista y soberano en nuestras naciones, Norberto.
Querido amigo, te mandamos un muy fuerte abrazo, mil gracias por estar con nosotros y nos encontramos el próximo domingo.
Hasta el domingo que viene, un gran abrazo para todas y para todos.
Fue Víctor Manuel Rodríguez Ortiz con su columna sobre realidad en el pueblo, la hermana República Bolivariana de Venezuela. Ya seguimos con más El Club de la Pluma.